de la República, compañero Lautaro Martínez.
Muy buenas tardes, queridas compañeras y estimados compañeros. Antes de empezar esta conversación, un par de cuestiones que me interesaría resaltar de lo que va cursado de esta actividad y de la presencia de figuras que son tan importantes para la región, para la provincia, para la ciudad, para la comuna y también, por cierto, para mí. Y creo que es necesario indicar que estos reconocimientos a distintas compañeras y compañeros que han ido construyendo lo que yo llamo un movimiento que tiene contenido político y social y que representa muy bien lo que es el mundo progresista y el pueblo Atacama, es el complemento de quienes tiempo atrás también le hicimos reconocimiento, donde, para nombrar un par de figuras presentes aquí, me refiero a dos alcaldes, a Marcos López y a Isaías Zavala, han jugado, así como hoy día lo hará también Mario Morales, un papel muy destacado en la construcción de movimiento. Y yo sé que vamos a hacer una próxima encuentro con otros liderazgos que es necesario destacar para completar lo que a mi juicio sintetiza bien lo que deben ser las grandes obligaciones en la conducción del movimiento popular de Atacama, más cuando tenemos un desafío político muy importante a partir del próximo 11 de marzo. Se destacaba el valor que tuvo nombres y figuras que siguen muy vigentes y que fueron representación de la soberanía ciudadana a nivel provincial, electos como consejeros regionales. Habría que decir que entre ellos también deberíamos agregar a quien en esa primera elección directa obtuvo primera mayoría y potenció mucho nuestra lista, me refiero al actual alcalde de Copiapó, en ese momento consejero, Marcos López. Lo digo en rigor con los hechos históricos. Me siento muy satisfecho que esté presente en este encuentro quien va a ejercer, y en rigor con plena potencialidad, la condición de diputado de la República representando a nuestra región. Me refiero al compañero Juan Rubén Santana. Bueno, vamos a tratar de marcar lo que a mi juicio son cuestiones que trascienden un solo periodo y que nos alimentan bastante bien para las cosas que debemos enfrentar a futuro. Pero no sería correcto que yo no dijera, antes de iniciar subrayando algunas cosas, que ha significado para mí, que tiene una dilatada vida política en distintos frentes de la tarea, en distintas situaciones más o menos adversas, mi actividad durante casi una década en la región de Atacama. Porque llegamos hace poco más de 8 años. Y lo primero, porque en la vida, y yo me considero una persona de izquierda y me propongo ser siempre un revolucionario, una persona con esa condición no tiene un valor que jamás olvidar, no ser desmemoriado, porque cualquiera sea la actitud hacia adelante, la vida tiene que ser completa e integral. Para abordar, digamos, este desafío hacía falta desprendimiento, madurez política, sentimiento y concepto de que la unidad es un factor que ayuda a construir colaboración democrática. Y todo eso se dio en un núcleo destacadísimo de figuras y militantes del Partido Socialista. Y eso hicieron con la incorporación luego de otras y otros compañeros del mundo progresista, de izquierda, pero eso hizo que el desafío que nos planteamos, ya dije más de 8 años atrás, fuera factible y fuera victorioso. Quiero reivindicar aquí, porque en esta casi década en la vinculación con Atacama, que va a ser infinita hacia adelante, porque se lo adelanto, no tengo ninguna pretensión de desvincularme de Atacama, fíjense ustedes que me correspondió vivir desde esta tierra tan combativa, tan de izquierda, tan comprometida con lo mejor en la lucha por los grandes valores, 3 momentos que son, desde una mirada más global, históricos. El primero ya lo nombraba, ser portador de una representación para una batalla que era con un sistema de exclusión que se estableció desde la dictadura, romper la exclusión que a la fecha tenía el Partido Comunista de la batalla parlamentaria. Y ya dije cómo hicimos esa sinergia y el papel destacado que jugaron grandes personas en esa batalla. No voy a olvidar, y sin que alguien imagine que estoy haciendo propaganda, de aquel restaurante mexicano o de comida mexicana donde tuve la primera reunión con Marcos López para abordar cómo íbamos a enfrentar esta tarea que suponía mucha tesón, mucha perseverancia, mucha coincidencia para el propósito de que fuera este uno de los 3 lugares del país en que el Partido Comunista rompía la exclusión. Y se logró. Luego, un segundo momento que va a estar marcando también nuestra conversación, después del año 73, y por tercera vez en la historia, el Partido Comunista formaba parte de una coalición política que se proponía conquistar un gobierno. Y nosotros debíamos hacer el aporte desde esta región para el éxito de ese propósito, que era conquistar el gobierno de la nueva mayoría. Y creo que contribuimos con creces porque logramos incluso que se permitiera las fuerzas de izquierda, las fuerzas de la nueva mayoría, un doblaje también en el 5º distrito, dada nuestra votación. Y vivimos entonces desde esa condición la experiencia que por tercera vez en 105 años, Partido Centenario, tenía de trabajar y ser parte de un gobierno. Y nuestra valoración está hecha pública acerca del papel y el aporte que ese gobierno le ha hecho a la sociedad chilena. Y el tercer momento, que también es histórico, no es menor, porque no solo marcan las cosas que son aciertos o éxitos. Si la revolución fuera solo éxito, de verdad que hace mucho rato el mundo sería distinto, es que este partido decidió que el lugar y el cuadro que reunía más condiciones para romper una exclusión que va a completar 50 años de un espacio político como es el Senado, fuera también la región de Atacama. Sabemos cuáles fueron el desenlace, tenemos una opinión respecto a qué pueden ser las causas principales, y valga esto para lo que siempre uno debe proponerse, sacar enseñanzas de cada batalla para modificar, rectificar, consolidar, ratificar y ser más contribuyente a este proceso. Le digo que en estas misiones siento un legítimo orgullo y una sana satisfacción de haber sido parte y haber entregado mi granito de arena de aporte para que estas batallas constituyan hoy día parte del acervo de la lucha democrática del movimiento popular. Por tanto, esta satisfacción la vivo desde la responsabilidad, es decir, con mayor autoexigencia, buscando sacar la mayor cantidad de enseñanzas al respecto. Estamos tratando de simbolizar lo que fue un ejercicio que tiene que ver con el respeto a la soberanía ciudadana, que nos indica y nos indica como sus representantes. Y esto se va a llamar cuenta pública. Cuenta pública que rinde el jefe de Estado o la jefa de Estado una vez al año al país en el marco del Congreso Nacional. Cuenta pública que rinde también una vez al año cada uno de los alcaldes y de las jefaturas de servicios públicos, que ahora rinde el presidente o presidenta, el presidente o presidenta, tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Y que postulamos, y yo sé que va a ser parte de esa cultura también Juan Rubén, que también fuera obligación legal que los parlamentarios, senadores, senadoras, diputados y diputadas, rindan cuenta pública una vez al año a su ciudadanía para que estén bajo control de qué cosas comprometieron y de cuáles son sus conductas en el ejercicio de la tarea. Cuenta pública que tiene que abarcar también el día de mañana a los consejeros regionales, por ley. Es decir, nadie que tenga una tarea de representación institucional que supone soberanía ciudadana a través del voto universal puede estar exento de rendir cuenta de su accionar a la comunidad, a la ciudadanía, finalmente al soberano o soberana que es el pueblo. Y yo estoy cierto que mi bancada va a insistir y sé que va a contar con una gran audiencia en que estas cuentas sean obligación legal. Y la tarea parlamentaria es una tarea que tiene la obligación de fiscalizar particularmente al aparato y a los representantes y a las autoridades en el plano público, de que cumplan con la ley, que no abusen de la ley, que no omitan ni soslayen la ley, y menos la alteren. Porque si este rol no cumple con el ejercicio de la ley, francamente está construyendo un chip libre, una ley de la selva, una opcionalidad para el resto del pueblo respecto a la exigencia que tiene la ley en la convivencia democrática entre quienes constituimos la sociedad. Pero además de la fiscalización, tiene la obligación de legislar. Y allí, digamos, más allá de la intención, a veces la mejor propuesta no tiene correlación en el marco de lo que es la composición parlamentaria, pero tiene que a lo menos marcar que su disposición fue transformar aquel compromiso en legislación. Y algo que de repente se olvida, porque puede ser un poquito ingrato estar todo el tiempo vinculado a la base social, es la tarea de la representación. y a eso hay que darle más dimensión en las tareas hacia adelante. Desde ese ejercicio creo que logramos juntar desde un primer tiempo o periodo en la batalla por la reforma y las conquistas sociales que le hacen falta a nuestra convivencia democrática y a nuestro pueblo, el avanzar desde lo que es recibir de parte de los privilegiados, los de arriba, lo que quiere, chorree o sobra, por recibir lo que le pertenece al pueblo y por tanto construir una sociedad de derechos, son cuestiones que uno puede mirar y decir: este país ha cambiado. Este país ha cambiado y vivimos con todas las imperfecciones una sociedad más plena, más democrática, que no tiene alternativas que no sea seguir luchando hasta concluir con la tarea iniciada, que es cuestionar el modelo de desarrollo imperante, que es un modelo de los privilegiados, es el modelo neoliberal. ¿Para qué? Para que haya más democracia, para que haya más bienestar, para que haya más justicia social, para que en definitiva se eleve la calidad de vida de los nuestros. Y eso hay que hacerlo con transparencia y con valor político. Hay que hacerlo con consecuencia, con los compromisos, combatiendo toda manifestación demagógica y oportunista. Y aquí hay una gran tarea para todos nosotros, porque les quiero decir que la tarea de la fiscalización y la tarea de la representación no termina solo en la labor parlamentaria. Y por consiguiente, en mi condición de ciudadano y de político y de representante de un sector de la izquierda, voy a ejercer esas dimensiones de la representación y la fiscalización en el tiempo que viene. Porque vamos a sacar a la pizarra las nuevas autoridades. ¿Cuál es el discurso que vale? ¿El de primera o el de segunda vuelta? El compromiso que es drástico respecto a retroceder las grandes reformas que han transformado mercancías en derechos y que ellos pretenden volver al mercado con aquellas. Bueno, esos son temas que nos van a comprometer a todos. Surge de los avances, insisto, y con todo el respeto del mundo para quienes están presentes y las vivencias que cada uno tuvo, legítimas, no es mi propósito discutirlas, solo con el fin de hacer gráfico un juicio de valor. Todos saben que la fuerza a la cual yo soy dirigente nacional, el Partido Comunista, no fue parte de las coaliciones de gobierno antes de el 2014. Por tanto, sabemos, y eso fue con razones, sabemos cuánto cuesta que se establezcan compromisos y luego acciones que permitan empezar a modificar el andamiaje del modelo de desarrollo neoliberal. Y por eso somos capaces de decir: se ha iniciado un camino al cual le damos mucho valor, y ese camino va a alcanzar plenitud según la correlación que seamos capaces de construir. No le quitemos valor a una reforma porque aún no es plena. Lo grande es que se ha iniciado ese camino. Y eso es lo que nosotros valoramos al respecto. Hicimos una cantidad de compromisos que están escritos ante un notario en el año 2009-2010 acerca de a qué íbamos a dedicar nuestro esfuerzo político. Y creo que es un ejercicio que si da lugar, está abierto toda vez que es un documento público. Me refiero a los 21 compromisos que firmamos ante un notario y que tenían muchos renglones que hoy día podemos revisar como políticas de Estado. No porque haya sido un invento nuestro, individual o de un colectivo parcial, sino porque en ese momento distinguimos lo que a nivel global todo el mundo estaba coincidiendo, era una necesidad de pronunciamiento. Podemos hoy día mirar dentro de esa cotejación o correlación con tremenda satisfacción como una batalla que venía desde el 89, hoy día se ha cumplido y seguramente necesita perfeccionamiento, pero son cuestiones menores. Se rompió con el sistema binominal, el sistema electoral que excluía un sector. Y hoy día tenemos un sistema proporcional que puede ser corregido o que debiera ser corregido, que ha permitido que fuerzas que son emergentes tengan una tremenda presencia parlamentaria, como por ejemplo el Frente Amplio. Y sería injusto que ese pensamiento, esa corriente de opinión, no tuviera representación porque un sistema electoral lo impidiera. Yo creo que eso es para alguien que está formado en los valores democráticos desde una mirada izquierda revolucionaria, es de plena satisfacción. Así como lo es el que se hayan tomado medidas de exigencia legal para destacar el aporte, la contribución, la plenitud del rol de la mujer en la política nacional, con esta exigencia de proporción de género en que ni uno de ambos puede tener una presencia menor al 40% en la construcción de listas parlamentarias. Mañana habrá que avanzar a que esa correlación también lo sea desde el punto de vista de la proporción de electividad. Debo decir que en la electividad de la bancada comunista la presencia de la mujer está casi exactamente en el 40%. Y creo que somos la bancada que más se aproxima que en la electividad se haya logrado que esto, que algunos llaman ley de cuotas, se manifieste también en el ejercicio parlamentario. Creo que va a ser de trascendencia histórica para la educación cívica lo que va a ocurrir en un par de años más, cuando junto a la elección de alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales, elijamos gobernadores regionales o gobernadoras regionales. Es decir, una autoridad unipersonal elegida por voto universal a nivel de cada región. Este es un paso que en sobre 200 años que tiene la República de Chile nunca había llegado a institucionalizarse a este nivel. Y es un mérito que debemos valorar altamente. Porque en tanto se empiecen a empoderar instancias intermedias con esa electividad, con las competencias que tengan, etc., más se acerca el poder a la base. Y mientras más cerca está el poder de la base, es más certero, es más democrático, es más justo. No de otra forma algunos pensamos en la cualidad que tiene ese concepto del poder popular. El poder del pueblo. ¿Y qué es eso? Que no sea que el pueblo tenga la posibilidad de, por cercanía de la autoridad de su gestión, incidir al momento las convocatorias de soberanía ciudadana para ver quiénes van a conducir los destinos de ese territorio. Creo que hay que apoderarse plenamente. Fue la nueva mayoría, fue el programa de Bachelet el que creó las condiciones para que este paso se consumara y hoy día exista el desafío para el cual debemos prepararnos desde ya. La tarea y el desafío democrático es, ¿qué será principal? ¿Qué será más importante? la legítima identidad política de cada uno, el legítimo derecho de cada uno, a el desafío de unidad, con la única posibilidad cierta de derrotar los propósitos de la derecha en la próxima elección de gobernador. Y claro, como hay liderazgos, como cada liderazgo tiene cualidades, como tenemos por último diferencias de experiencia o valóricas para abordar la política, bueno, habrán ejercicios de primarias, habrán ejercicios, pero el desafío tiene que ser uno solo. Nadie puede crear la condición del camino propio a riesgo de que la derecha conquiste toda la gobernación del país y se instale, no por un periodo ni por dos. Esa es una obligación, y esto no es ninguna advertencia, ninguna campaña de terror, es dato de realidad. Creo que también constituye satisfacción sabernos parte de un activo político y social que ha sido capaz de iniciar un camino que muchos marcamos desde los 80 a la fecha. Desacreditar la legitimidad de la constitución pinochetista hecha sangre y fuego bajo dictadura y proponernos, sobre la base del intercambio y la soberanía ciudadana, gestar una nueva constitución plenamente democrática. No la hemos logrado, pero el camino empezó. Estuvo el proceso de cabildos, estuvo el proceso participativo, vendrán planteamientos que subrayen en algo un inicio de debate legislativo. Nosotros tenemos que apelar al pueblo. Los llamamos a discutir, acudieron sobre 200.000, que si ustedes piensan para una tarea cívica como es una nueva constitución, constituye un activo no menor. Bueno, tenemos que justificar. No podemos congelar ni podemos olvidar la necesidad de una nueva constitución que sea plenamente democrática para Chile. Desde la tarea de perfeccionar los espacios de representación, yo creo que vamos a convenir que en las futuras batallas, incluso desde el punto de vista municipal, tengamos la capacidad de ampliar la función y la capacidad de los concejales, el número de ellos, la posibilidad de dedicación a tiempo completo a la actividad de representación de la ciudadanía, así como precisar los nuevos espacios que puedan el día de mañana ser las nuevas comunas en nuestro país, en nuestra región. Nosotros hemos hecho un aporte por la vía de recoger un pensamiento de la comunidad de Paipote para ver en qué momento eso puede ser una nueva comuna para nuestro, para nuestra región. Una de las batallas que está todavía cursando, de la cual todavía somos contemporáneos y por tanto rato pudiera no visibilizarse plenamente el desafío democrático, es la batalla por la probidad y la transparencia. La corrupción es el flagelo más negativo que desafía hoy día al sistema democrático. La corrupción a rato la instala al adversario a forma de provocación para precisamente empatar, entre comillas, y desacreditar la actividad política a los partidos políticos y a los políticos. Creo que ahí nos cabe seguir profundizando en todo lo que sea la probidad, la transparencia, la ley de partidos políticos, el financiamiento de los partidos y del sistema electoral. En esta tarea, que es sustantiva desde el punto de vista del concepto de una democracia, uno puede decir que la única batalla que un revolucionario no puede perder es la batalla moral, es la batalla por construir una ética, es la batalla por construir una idea coherente de servidor y luchador público. Y en esa nos vamos a comprometer. Hemos avanzado en distinguir, a pesar de la cultura que está establecida en el país, los derechos de nuestros pueblos originarios. Le digo con plena satisfacción, viví la experiencia de la conversación con la Lamien, la hermana, la Machi, Francisca Linconaba, para quien manifestamos toda nuestra solidaridad y destacamos el que hoy día tengamos avance en la legislación que reconoce institucionalmente un dato de la realidad por la vía del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, los consejos de los pueblos indígenas, el camino hacia un ministerio de pueblos originarios o pueblos indígenas. Asumiendo que es un derecho y por tanto una obligación del Estado, pasemos de la palabra al acto en lo que es reconocer la deuda histórica del Estado de Chile para con nuestro pueblo originario. Porque lo que viene y nos tienen advertido es reponer las leyes antiterroristas, criminalizar la lucha de nuestros pueblos hermanos, particularmente el pueblo mapuche, y nosotros vamos a tener posición del lado de ellos como la que tenemos hoy día frente a este montaje que ha terminado siendo la famosa Operación Huracán. Por eso dijimos, el próximo Parlamento debe tener comisión investigadora que llegue hasta las últimas consecuencias de dónde está la responsabilidad de esta Operación Huracán como un montaje contra nuestro pueblo originario. Bueno, vamos a caminar con la satisfacción de una reforma educacional que le puso fin al lucro como posición institucional. Hoy día la educación es un derecho a todo nivel, y un proceso que hay que completar, pero no hay vuelta atrás. Y los que tienen que ser los máximos defensores de aquellos avances son los propios beneficiados. Y los beneficiados son quienes estudian gratis, pero es toda la comunidad de Chile que va a convivir con esos que estudian gratis. Por tanto, la defensa la vamos a hacer todos quienes creemos que el conocimiento es un factor de desarrollo para un país, es un factor de avance y liberación para las personas. Vamos a luchar por la mejor fórmula respecto a elementos que son vestigios de esta condición de transacción comercial que tiene la educación, como el sistema de crédito con aval del Estado. Bueno, hay muchos renglones en eso, solo quiero destacar en ese plano de la educación superior cómo las universidades de carácter público deben tener una vinculación y un compromiso con la suerte que lleve el territorio a la cual pertenece. Por eso le damos alto valor a que la Universidad de Atacama haya tomado posición y haya implementado iniciativas en la perspectiva de tener una facultad de medicina en la Universidad de Atacama y de cuenta así de una necesidad de la región. Valoro la apertura del rector, que estuvo dispuesto a avanzar en un convenio con las universidades de Cuba en la perspectiva de fortalecer lo que sea la selección de estudiantes propiamente originarios en Atacama, porque nadie dijo que por poner facultad de medicina nuestros estudiantes ya tienen condiciones para ser médicos el día de mañana. Y si alguien tiene experiencia en la liberación, después de lo que fue la experiencia de la Facultad de Medicina a nivel latinoamericano, nivelando estudiantes de tantos países distintos, son precisamente los cubanos que tienen un gran propedéutico que nivele y pueda entonces hacer que de verdad los espacios, los cupos que tenga el día de mañana esta facultad sea para estudiantes de nuestra región. Hay que destacar que el implícito, que a su vez dolió mucho, y es que para que pueda avanzar una reforma de educación hace falta recurso público. Y el camino que eligió el gobierno fue que los ricos que más tienen sean los que financian la educación del conjunto de los estudiantes. Y ahí está la reforma tributaria, que también se propone disminuirla, y también habrá, digamos, que lograr no solo defenderla, sino dar a conocer la importancia que esto tiene. Avanzamos en los derechos de los trabajadores con lo que fue la reforma laboral. Tuve la tarea de presidir la Comisión de Trabajo en el momento en que funcionaba este debate de la reforma laboral. Hay que reponer lo que la derecha nos ha arrebatado llevando esto al Tribunal Constitucional, y hay que seguir avanzando en la negociación ramal, en la negociación del sector público, en la negociación a través de las garantías para los trabajadores del agro, temporeros, como es el Estatuto del Temporero, por ejemplo. Creo que hay que completar la tarea de los proyectos de ley que hemos presentado de la indemnización a todo evento, los trabajadores de obra y faena que tienen contratos por menos de un año, de los 2,5 días por mes, y que sigue aprobado en la Cámara, pero durmiendo en el Senado, o terminar el debate en la Cámara de lo que es la propuesta de las 40 horas de trabajo semanal. Nadie se va a morir porque es un poco menos superexplotado, y así otras demandas que están vinculadas a la legislación laboral. Creo que hemos dado un salto, nos tratamos de poner al día en lo que es códigos elementales de civilización a través de toda la legislación que busca la equidad de género. La creación del Ministerio de la Mujer, la despenalización del aborto por tres causales, el acuerdo de la Unión Civil, las manifestaciones y la legislación contra la violencia de género, el respeto al matrimonio igualitario, etcétera, son cuestiones que tienen que ver con la convivencia dentro de una civilización a la cual nadie tiene algún carnet adquirido no sé dónde para alterar lo que era ser ley de la vida. Están los compromisos vinculados al tema de los derechos humanos, entre ellos, además de jamás renunciar a verdad y justicia, no amnistiar ni imaginar que prescriben delitos de lesa humanidad, tenemos nuevos desafíos: los derechos de los pueblos migrantes. Yo les quiero decir que nosotros tenemos de migración dentro del territorio una cantidad que es la mitad o menos de la mitad de los chilenos que están en otros territorios. Entonces es una básica reciprocidad de concepto y de trato deber a mejorar nuestra legislación al respecto. En la minería, el nuevo ministro de Minería, que es oriundo de nuestra región porque es senador todavía vigente, nos hace un par de advertencias muy peligrosas, que es dos empresas que tienen representación en la región y que son muy importantes, como es Enami y Codelco. Habría que flexibilizar su gobierno corporativo, permitir su asociación con capitales privados, es decir, empezar a socavar un patrimonio histórico del Estado y del pueblo hecho. Creo que debemos marcar a las nuevas autoridades en lo que es completar la tarea de reponer una fundición que sea capaz de cumplir con todas las normas y controlar, digamos, sobre el 99% de las emisiones, para que siga siendo un instrumento al servicio de una zona muy importante de nuestra región como es el pequeño minero. Eso incluye También que el precio de sustentabilidad que permite que la pequeña minería siga funcionando más allá de los vaivenes, que tenga el precio internacional del cobre, sea una reserva casi para defender la economía local en momentos en que la economía internacional o nacional viene hacia atrás. Y lo mismo es lo que se refiere a la defensa de la división de Codelco Salvador. Está planteado el debate, hay que seguir avanzando, yo creo que se van a crear más condiciones para terminar con la entrega del 10% de las ventas del cobre a la ley reservada de defensa. Los escándalos, los negociados vinculados al tema de leyes de este tipo, aconsejan que el presupuesto de la nación que esté vinculado a defensa, que tiene que haberlo, que puede ser no necesariamente anual, puede ser bianual, puede ser cuatrienal, quinquenal, si es que así se aconseja, pero debe ser un presupuesto discutido en el Parlamento y con condiciones acotadas en un momento en que hay que dar todas las señales que apostamos a la paz, a la integración, a la convivencia entre pueblos y no al conflicto. Y ahí hay un tema que desafiar al nuevo ministro de Minería. Lo mismo en lo que se refiere a la defensa de un recurso como el litio. Si nosotros tomamos nota hacia dónde camina el mundo desde el punto de vista de sobrecalentamiento y las obligaciones ambientales que trae en la actividad de todo tipo, lo que es el salto que da, por ejemplo, una potencia como China en la fabricación de transporte limpio, ahí van a ver dos claves, como insumos insoslayados, el litio y el cobre. Entonces tenemos que resguardar y cuidar aquello. Pero no vamos a tener dos palabras más allá del debate que se quiera abrir sobre la capacidad que tiene el Estado de Chile o la empresa Codelco para explotar el litio, en lo que se refiere a que promovamos un convenio de acción mixta con la empresa que es referente del golpe más duro que se le ha dado al ejercicio político democrático a través de la connivencia nefasta del dinero en la actividad de ciertos políticos. Me refiero a la empresa del gobierno Pinochet, SQM Sopinis. Tenemos que plantearnos con vista al desarrollo como región y como país, ¿cómo se resuelven dos temas que son imposibles de no tener presente? El recurso hídrico y el recurso energético. El recurso hídrico ha descubierto la idea de poder instalar agua y entonces ponerla al servicio de la necesidad que está teniendo. Lo que hay que decir y terminar la frase es, pero el costo que tiene la nueva tecnología no puede ser el costo de la producción, sino de la industria que creó el déficit. Porque aquí alguien creó el déficit. Y eso debe ser parte de los costos de la industria común. Segundo, el agua no solo es un bien básico, determinado como derecho humano elemental en Naciones Unidas, por tanto no puede estar expuesto a los vaivenes del mercado. Y desde esa perspectiva, creo que la lucha por nacionalizar el agua tiene en Atacama la tremenda posibilidad de poner una avanzada, un pionero, toda vez que en Atacama la concesión del agua está en manos fiscales. Corresponde a una empresa del Estado, me refiero a Econsa, que es empresa Corfo. Econsa debiera mantener la concesión y además implementar la gestión del servicio. Y estaríamos cerca de tener, en esta región al menos, el agua bajo control de la administración del ejercicio de la empresa pública. Y la energía que nos ha ido transformando a nosotros como capital del sol debe también redundar en la calidad de vida de nuestra gente, la que vive en la capital del sol. Análogamente, así como la presencia de Nazca en Magallanes significa que para los magallánicos el petróleo que consumen en la vida cotidiana es más barato, porque está subsidiado, análogamente en la opción del sol, donde se produce hoy día energía a propósito de aquello, debe haber un programa que signifique que progresivamente a lo menos un mes de luz al año es gratis para quienes vivimos en Atacama. Pero luego, incorporar al subsidio de la vivienda social el panel y el termo solar que garantice al hogar humilde el agua caliente y la energía para hacer funcionar la casa. Esas serán sinergias que debemos construir, porque debe gozar de estos saltos tecnológicos, de estos avances que hay a nivel energético, también la población común y silvestre que vive en la región. Habrá una batalla ya advertida. ¿Cuál es? El derecho a una pensión digna, que es lo que lleva con justicia a plantear un gran movimiento de carácter nacional para terminar con las AFP. En un primer tiempo, a lo menos, con el monopolio de la AFP en lo que es el sistema previsional. Y hay un proyecto que inició su debate para construir un sistema mixto que incremente los recursos por la vía del aporte patronal. Algunos planteamos que de un 5 crezca un 10%, algunos planteamos que ese 10% sea el reparto solidario, algunos planteamos que el 10% que ponen los trabajadores sea también opcional, y una parte de ella ellos puedan elegir ponerla en un aparato público. Bueno, pero todo esto vuelve a foja cero, porque el gobierno que entra el 11 de marzo ha dicho que no será 5, será un 4%, y deberá ir todo a capitalización individual. Bueno, estamos desafiados a dar la opinión en la tribuna pública, que son los espacios, las calles, las avenidas, las plazas, las ferias libres, donde el pueblo debe manifestarse. Y hay otro gran tema que vamos a desafiar al actual gobierno, que es el tema de la vivienda. El derecho a la vivienda está representado en el tratamiento que van a tener todos los campamentos que tenemos en nuestra región. ¿Y cuáles son las soluciones? Incluyo un pronunciamiento que dice no ahora, a propósito de que ganó la derecha, sino hace mucho rato, referido al tema de el derecho a la segunda vivienda o la vivienda de descanso de los trabajadores. Que no es la vivienda de especulación, no es la tercera, la cuarta o la quinta, porque lo que me temo es que se facilite por la vía de enajenar a través de la venta las grandes espacios para la vivienda de los privilegiados y no una vivienda de quien partió instalándose con una frazada y una carpa y que hizo patria en alguna zona de las costas de nuestra región. Y ahí también tendremos posición tomada, y no es contradictorio con la lucha por el derecho a la primera vivienda, porque ni esta, la segunda, no tiene derecho a subsidio. La segunda se construye en espacios que no están plenamente urbanizados, por tanto tampoco son terrenos que alguien podría imaginar los va a destinar a resolver problemas habitacionales. Bueno, ahí hay un gran desafío. Es decir, los avances que ha tenido la calidad y las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo en general, constituyen de suyo el punto de arranque de las propuestas de exigencias programáticas para cualquier movimiento de aquí hacia adelante. Bueno, llegamos a este punto y uno no podría soslayar un tema en una cuenta que después de tantos avances, de tanta significación, estemos hoy día hablando de que el próximo 11 de marzo asume un gobierno de derecha. Eso constituye un golpe duro para un proyecto. Nosotros hemos connotado que esto es un golpe o una derrota electoral, pero sobre todo política. Y política no porque los propósitos que lo hemos planteado sean equivocados, porque les garantizo que un programa de gobierno futuro va a tener en la esencia el mismo punto de arranque, porque es lo justo. Político, porque tenemos que preguntarnos cuáles fueron los factores que nos llevaron a este revés. Y tenemos que preguntarnos no con un fin odioso o sin sentido, sino porque si no tenemos conclusiones que sean certeras de esa experiencia, no podremos construir lo que sea la forma de abordar los desafíos futuros. Y podría ser nuestro defecto, nuestra debilidad, la fortaleza de la derecha para mantenerse. No, si han de mantenerse, que sea por mérito propio y no por discapacidad nuestra. Y ahí está, desde imaginar en un momento como este, en este tiempo de historia, si era posible el camino propio. Y se debilitó la unidad toda vez que no tuvimos un proceso de primaria entre nosotros. Y ahí está la mirada sin alcance de responsabilidad que tuvimos para no saber convocar y seducir a otros sectores políticos que emergieron, como es las orgánicas que están tras el Frente Amplio. Y ahí está el cómo hay una zona de la vida cotidiana que castiga nuestro proyecto, no por el proyecto en sí mismo, sino por la forma de ejercer de parte nuestra la tarea de gobernar, donde el oportunismo, el burocratismo, el acomodar las cosas en beneficio de grupos o individuales, llevó a que se viviera un repudio en la base social. Es lo que nos pasó a nosotros, que estuvimos tan expuestos toda vez que vivimos dos catástrofes muy continuas, que ponen las cosas muy al límite de cuál es la vocación para hacer servicio público que tiene. Y de esto se sirvió un sector más conservador, que le parecía muy bien que siguiéramos ganando gobierno, pero no le parecía muy bien que el programa de gobierno fuera más avanzado. Fíjense, un sector más conservador en el seno del propio movimiento, que tenía por mismo argumento que el de la derecha, los comunistas son los que gobiernan. Los comunistas pesan mucho en el gobierno. Los comunistas tienen demasiado poder. Y los que, como aquí estamos, los que hacemos la vida real, sabemos exactamente cuál es el peso que un partido como el nuestro tenía en el ejercicio del gobierno. Y sin embargo eso estableció casi en verdad absoluta. ¿Para qué? Para poner otro debate, un debate que trancara el proceso de transformaciones que estaba en el origen del programa del gobierno y que, por las razones por todos conocidas, tuvo una alteración después del primer año a propósito del tema cabal. Bueno, tenemos que volver, digamos, a actuar en el respeto entre todos, sin prejuicios. Con juicios, sí, pero sin prejuicios, porque eso no le ayuda al movimiento popular. Creo que es la hora de hacer una convocatoria de máxima amplitud unitaria. No es un problema opcional. Si no somos mayoría, no podemos derrotar a los que están al frente y serán ellos la mayoría. Pero para ser mayoría, no puede haber una mentalidad que alguien imagine que puede subordinar a otro. La mayoría se construye entre una diversidad de corrientes y por tanto que tienen identidad propia cada uno. La mayoría entonces se construye en el respeto a esa diversidad y buscando cuál es el mínimo que hace unidad común. Y yo creo que los temas son todavía tan básicos y tan sustantivos que amerita vivir en ese debate de la diversidad sobre la base de potenciar la fuerza en las cosas que nos unen. Una unidad que vaya desde el centro a la izquierda y que pasa por tanto por el Frente Amplio y el PRO, incluyendo todas las otras fuerzas que hemos construido una convergencia. Ese es el desafío que tenemos. Pero ese desafío no lo vamos a lograr solo de experiencias que pueden ser muy importantes a nivel de gabinete, sino tenemos que ir a construirla en la base social. Porque allí la necesidad, por ejemplo, de darle tranquilidad al empleado público hoy día, que siente inestabilidad e inseguridad a propósito de los anuncios del futuro gobierno, o el tema del bono Atacama y su continuidad, o el tema del estatuto del temporero, o el tema de las cuotas del pescador artesanal, no distingue la militancia en un partido más para allá o más para acá, sino en un proyecto. Creo que tenemos la obligación de ir a ser parte de ese movimiento social en forma muy activa y muy respetuosa y a ver cómo objetivizamos los puntos que hacen cosas comunes. Esa es, a mi juicio, la obligación política que tenemos en el día de hoy. Uno se pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo para poner en el centro del debate estas reformas democráticas que hemos valorado tan altamente? Porque había una correlación que defendía el privilegio. Los mecanismos del modelo establecido como modelo neoliberal eran modelos de exclusión política, de privilegios económicos, de hegemonías culturales, es decir, de aplastar al otro indistintamente de la proporción que tuvieron en la sociedad. El nuevo presidente anuncia que muchas de estas cosas, ya sea por vía de proyecto de ley o de mecanismo administrativo, van a reponerse en el debate. Y nosotros tenemos una sola forma de decir que no, es organizándonos, haciendo y teniendo voz en los espacios en que hace falta la voz, pero también esa voz tiene que conjugarse con la expresión que tenga el movimiento popular a través de sus expresiones tradicionales. No podemos seguir viendo una contradicción falsa entre la tarea institucional y la calle, entre la lucha política y la lucha social. Deben alimentarse mutuamente. Son parte, con expresiones distintas, de un mismo desafío histórico. Y ese es el llamado que tenemos. Y es evidente que dentro de lo que nos va a reclamar este tiempo es tomar posición en la oportunidad justa de cómo vamos a abordar las próximas batallas político-electorales en el plano institucional, que son la batalla municipal y de elección de gobernadores regionales. Y tenemos que tener la sapiencia y la sabiduría para encontrar un mecanismo que sea común y que francamente resuelva con justeza lo que es mejor para nuestro pueblo. Vamos a estar colectivamente, y lo digo también en el plano individual, en la mejor disposición de ser contribuyente a esa síntesis que más le ayude al movimiento popular. Así es que no estoy imaginando tareas, desafíos desde fuera. Lo hago siendo parte de este movimiento con raigambre en Atacama. Tenemos para ello un tremendo capital los liderazgos en el mundo social, ya sea sindical, poblacional, estudiantil, del adulto mayor, de la mujer, de la cultura, del deporte, etc. Ahí hay mucha autoridad con los cuales ir a trabajar para que esto sea muy certero. Bueno, soy un convencido que no tenemos derecho a privar a nuestro pueblo de un espacio para luchar por una vida mejor. Desde ya hago propio esta afirmación y me dispongo a cumplir con mi deber, a jugar y a entregar mi aporte. Tengo y voy a seguir construyendo un puesto en esta lucha y lo voy a usar como espero que cada uno de nosotros use el propio. Y cuando lo hago, fíjense ustedes que pienso en qué harían figuras, y permítanme nombrarlas a todas y todos en dos nombres. Figuras como quien con llegara en esta misma misión hace casi 10 años, pero partiera antes. Me refiero a Steve Martínez. Que nos enseñaron afirmando: nacimos para enfrentar y vencer las dificultades. El próximo mayo cumpliría 100 años. Me refiero a Julieta Campuzano. Tenemos entonces una experiencia, tenemos un acervo, tenemos una convivencia, es decir, tenemos un capital cultural entre nosotros que nos dispone primero a transformar reveses en elementos sustantivos para la precisión en la recuperación de posiciones y en la conquista de nuevos espacios. Pero para ello, así como lo cultivamos, yo lo he repetido muchas veces en las batallas contra la dictadura, recuerdo a nivel de la juventud en ese tiempo, que poníamos como condición para vencer la lucha y la unidad. En ese momento era por justicia, por pan, por techo, por democracia y libertad. Hoy día son por otra calidad de vida. Y entonces así uno puede imaginar que una afirmación como luchar uniendo, unir luchando, son claves para la victoria. Si hacemos propio aquello y transformamos aquella afirmación en conducta regular, estoy cierto que vamos a aportar a la reserva del pueblo para con convicción absoluta decir: por estas ideas, por esta mejor condición, no solo vale la pena luchar, sino mil veces vencer.
Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven. Víctor Jara. A continuación, un dúo de cantantes, Aileen y Renato, acompañados por los músicos Óscar González y Felipe Olivares, se hacen presente con su música. Recibámonos con un aplauso.